el Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Martín Luis Guzmán.
Era evidente que Villa se había metido en la cama con ánimo de reposar solo un rato. Tenía puesto el sombrero, puesta la chaqueta y puestos también, a juzgar por algunos de sus movimientos, la pistola y el cinto con los cartuchos. El pelo rizoso se le encrespaba entre el sombrero y la frente grande y compa. El bigote de guías cortas y azafranadas le movía al hablar sombras sobre los labios. Su postura, sus gestos, su mirada de ojos constantemente en zozobra denotaban un no sé qué de fiera en el cubil. Pero de fiera que se defiende, no de fiera que ataca. De fiera que empezase a cobrar confianza sin estar aún muy segura de que otra fiera no le acometiese de pronto queriéndola devorar.
Martín Luis Guzmán llegó ya como escritor experimentado al conflicto revolucionario en sus momentos más críticos y a la intriga política en sus fases más turbias, de los cuales fue testigo y partícipe para luego narrarlos en libros excelentes.
Las memorias vividas que quedaron en su recuerdo de los personajes destacados de la Revolución y las reflexiones amargas y desencantadas sobre el presente y el porvenir de México dan a su testimonio sobre la época revolucionaria extraordinario valor.
Fierro y su asistente eran los únicos que estaban dentro del primero de los tres corrales. Fierro con una pistola en la mano y el zarape caído a los pies. El asistente en cuclillas, ordenando sobre su frazada las filas de cartuchos. El jefe de la escolta entró a caballo por la puerta que comunicaba con el corral contiguo y dijo:
¡Ya tengo listos los primeros 10! ¡Te los suelto!
Sí, pero antes entéralos bien del asunto. En cuanto asomen por la puerta, yo empezaré a dispararles. Los que lleguen a la barda y salten quedan libres. Y si alguno no quiere entrar, tú métele bala.
¡Órale!
Volvió el oficial por donde había venido. Fierro, pistola en mano, se mantuvo alerta, fijos los ojos en el estrecho espacio por donde los prisioneros iban a irrumpir. Quería cumplir lealmente lo prometido. A sus espaldas el sol poniente convertía el cielo en luminaria roja. El viento seguía soplando.
Martín Luis Guzmán nació el 6 de octubre de 1887 en Chihuahua. Su educación académica la realizó en la Ciudad de México. En 1904 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y en 1909 a la de Jurisprudencia. Un año después interrumpió sus estudios para ocupar el puesto de canciller en el Consulado de México en Phoenix, Arizona.
En 1911 volvió al país y reingresó a la Escuela de Jurisprudencia, donde fue testigo de la decadencia de la enseñanza positivista y partícipe de las inquietudes e inconformidades de los estudiantes que formaron, posteriormente, el Ateneo de la Juventud.
De sus amigos y compañeros en el Ateneo, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos y Julio Torri, guardó Martín Luis Guzmán interesantes memorias que pintan a aquellas personalidades, más como seres humanos que como los prototipos que los manuales de historia describen.
Durante la decena trágica fundó, con otros maderistas, el periódico El Honor Nacional.
Convencido de que había que emprender una acción más decidida, en 1913 se embarcó en Veracruz y se incorporó a la Revolución en el Norte. En Culiacán pasó a formar parte del Estado Mayor del general Ramón F. Iturbe.
Francisco Villa lo envió a la capital como comisionado de la División del Norte. Posteriormente fue nombrado coronel y presenció la llegada de las tropas constitucionalistas a la capital.
Como representante de Villa y distanciado de Carranza, Martín Luis Guzmán es encerrado en la penitenciaría. Un mes después sale en libertad por órdenes de la Convención Militar de Aguascalientes. En noviembre de 1914, es nombrado secretario de la Universidad Nacional de México y director de la Biblioteca Nacional.
Sus años de experiencias en el ejército le dejaron un grave desencanto, pero también, y sobre todo, la ocasión de observar de cerca a dos de los caudillos que hicieron la revolución, Carranza y Villa.
Martín Luis Guzmán tuvo que exiliarse en repetidas ocasiones a causa de las turbulencias políticas. Viajó por Cuba, Estados Unidos y Europa. En 1915 publica en España su libro de ensayos La Querella de México. Allá retoma y desarrolla su profesión periodística. Colaboró, al igual que Alfonso Reyes, en el semanario España y fue director de los periódicos madrileños El Sol y La Voz.
En 1916 se instaló en Nueva York. Ejerció el periodismo y dio clases de español y literatura en la Universidad de Minnesota. Los artículos que publicó como director del periódico El Gráfico conforman en 1920 su libro A orillas del Hudson.
Durante su estancia en México, de 1920 a 1923, editó el periódico El Mundo y fue electo diputado al Congreso Federal por un distrito de la Ciudad de México. Colaboró además con artículos en otras publicaciones.
Nuevamente, por razones políticas, relacionadas con su adhesión a la candidatura de Adolfo de la Huerta para presidente a la República, emigró a España, en donde permaneció hasta 1936.
En ese país, su labor literaria se vuelve constante y fructífera. Publica El Águila y la Serpiente en 1928, La Sombra del Caudillo en 1929, Aventuras Democráticas en 1931, Mina el Mozo, Héroe de Navarra, en 1932, y Filadelfia, Paraíso de Conspiradores, en 1933.
A su regreso a México, publicó diversas partes de las memorias de Pancho Villa. Inició una importante labor editorial e ingresó, en 1940, a la Academia Mexicana de la Lengua. Dirigió asimismo la revista Romance y en 1942 fundó el semanario Tiempo.
En los años siguientes publicó diversos libros. En 1958 recibió el Premio Nacional de Literatura y fue electo doctor honoris causa de la Universidad de Chihuahua. Posteriormente fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. En 1970 tomó posesión como senador de la República. Su labor dentro de la cultura continuó hasta su muerte en 1976.
Las obras narrativas más sobresalientes de Martín Luis Guzmán son El Águila y la Serpiente, La Sombra del Caudillo y Las Memorias de Pancho Villa. Las tres se encuentran entre las llamadas novelas de la Revolución.
La primera, de la cual ya escuchamos un fragmento, es una crónica de sus aventuras revolucionarias de 1913 a 1915. De ella, María del Carmen Millán ha dicho que es la obra más querida del autor por su variedad y frescura, y porque logra expresar hechos vividos que adquieren todas sus proporciones porque se les da, exaltándolos, la forma literaria.
Buena parte de la obra de Martín Luis Guzmán está ligada al periodismo político, ya que la mayor parte de su vida productiva estuvo nutrida de este ambiente.
La eficacia de su notable estilo literario, que lo hace descollar entre los escritores de la Revolución, proviene no solo de la circunstancia histórica que le tocó analizar y recrear, sino también del rigor y método que se impuso desde sus primeros escritos.
La sombra del caudillo es una novela política inspirada en la muerte del general Serrano en Huitzilac y en las intrigas y los asesinatos del régimen callista. Esta novela, escrita con verdadera fiebre, con sincero dolor, con la impotencia del desterrado, es la crítica más profunda e implacable a la política mexicana.
A los 15 días de llegar a su puesto, el general Aispuro, aquel entre todos los generales revolucionarios que más odiaba a Ignacio Aguirre, rindió un informe al caudillo sobre el estado en que se hallaba la Secretaría de Guerra. Según el informe, Aguirre no había hecho durante su gestión otra cosa que engañar al presidente, malversar los fondos públicos y sembrar la corrupción y el desbarajuste en todas las dependencias de la Secretaría y las diversas instituciones militares. ¿Era cierto? ¿Era falso? No importaba saberlo. Importaba que Aguirre, entre tanto, había aceptado la candidatura que le ofrecían sus amigos. Visto lo cual, el presidente, muy amante de los golpes teatrales, dio a la prensa el informe de Aispuro y algo más. Unas glosas suyas de mucho aparato, entreveradas aquí y allá, porque el caudillo era también acuñador de frases vulgares, con juicios muy lacónicos y muy sarcásticos, sobre la incapacidad y la inmoralidad de su antiguo ministro predilecto.
En las memorias de Pancho Villa, Guzmán toma el lugar del guerrillero del norte y cuenta sus andanzas. No hay en ellas, dice el propio autor, una sola palabra que no se base en un testimonio ocular y de primera mano o en un documento.
La personalidad de Francisco Villa cautivó a Guzmán por ser una especie de fuerza de la naturaleza, contradictoria y ciega. Para explicárselo había que entrar en él, pensar como él lo hacía, hablar como él solía hacerlo y reaccionar de modo impredecible.
Hablaban en su voz dejos de sombría emoción. Dejos tan honda y profundamente amenazadores que pasaron luego a reflejarse en la voz del telegrafista. Este, separando con cuidado las palabras, leyó al principio con voz queda: «Hónrome en comunicar a usted». Pero después fue elevando el tono conforme la lectura progresaba. El mensaje lacónico y sangriento era el parte de la derrota que acababan de infligir a Maclovio Herrera. Al oírlo Villa, su rostro pareció por un instante pasar de la sombra a la luz. Pero acto seguido, al escuchar las frases finales, le llamearon otra vez los ojos y se le encendió la frente en el fuego de su cólera máxima, de su ira arrolladora y descompuesta. Y era que el jefe de la columna, tras enumerar sus bajas en muertos y heridos, terminaba pidiendo instrucciones sobre lo que debía hacer con los 160 soldados de Herrera que se había entregado rindiendo las armas. ¿Qué hace con ellos? ¡Vaya una pregunta!, vociferaba Villa. ¿Pues qué ha de hacerle sino fusilarlos? ¿Qué se me afigura que todos se me están maleando? ¡Hasta los mejores! ¡Hasta los más leales! Y si no, ¿para qué quiero yo estos generales que hacen boruca hasta con los traidores que caen en sus manos?
Esta fue la tarea que se echó a cuestas Martín Luis Guzmán y en la que empleó años de trabajo. Toda la documentación que le fue posible recoger, los recuerdos de otros y los suyos propios, para culminar este esfuerzo literario que, más que reconstrucción, es una creación verdadera.
Martín Luis Guzmán así lo entendió y afirmó que mientras Villa no tuviera la estatua que merecía como caudillo de la revolución, su monumento sería ese libro.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Varia Invención de Juan José Arreola.
De gran pulcritud formal que cuestionan la hipocresía y los prejuicios sociales de su tiempo, abordan con maestría el relato rural o bien juegan con el divertimiento ingenioso. Los relatos contenidos en el volumen Varia Invención de Juan José Arreola dieron a conocer a su autor para el mundo de las letras nacionales.
Editado por primera vez en 1949, Varia Invención dio reconocimiento literario a Juan José Arreola, calificado como un venturoso ejecutante de juegos imaginarios y un maestro en el arte del relato corto.
Con título de Leve procedencia gongorina y epígrafe de Quevedo, Varia Invención contiene 4 relatos y una representación teatral que el propio Arreola denomina juguete cómico en un acto.
Textos donde el humor se desliza cuidadosamente, cargado de ironía y amenidad, y que provocaron el saludo literario de escritores como Agustín Yáñez, Octavio Paz y Antonio Alatorre.
Arreola aborda el ambiente puritano y moralista de cualquier pueblo de provincia, donde chismes, rumores, habladurías y malas interpretaciones determinan la existencia de sus personajes, al final, siempre desenmascarados en su falsa moralidad.
Hizo el bien mientras vivió. Primera narración del libro, obtuvo elogiosas críticas del escritor francés André Gide y fue el primer texto de un mexicano joven publicado en la revista marsellesa de literatura Cahiers du Sud.
En El Cuervero, Arreola retoma la tradición del relato rural mexicano para refinarla con estilo preciso y un amplio dominio del lenguaje, añadiéndole además un profundo sentido trágico que lo acerca más al Rulfo de El Llano en Llamas que al relato puramente costumbrista o folclórico.
En El Fraude y la representación teatral La Hora de Todos, el autor da rienda suelta al relato humorístico que esconde, en el fondo, una crítica a la simulación y el fingimiento social.
Así, en su variedad de intereses y curiosidades, Juan José Arreola demostró desde su primer libro, Varia Invención, ser un escritor capaz de conjugar la calidad literaria con el apreciable recurso de la amenidad.
Autodidacta, maestro de la prosa y hábil orador, Arreola es uno de los escritores más populares de la generación del 18.
Nacido en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, empezó a escribir desde niño y su obra se enmarca dentro del llamado realismo mágico.
Varia Invención, de Juan José Arreola, es el número 1 de la nueva serie de lecturas mexicanas editada por la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa
Humberto Espinosa
y Benito Romo de Vivar.
En las voces de
Eliud Porras Garza
y Victoria Mondragón.
Guión de Sergio Monsalvo.
Realización de Marco Antonio Vázquez Espinosa.
Musicalización de Jorge Castro.
Controles técnicos de Eduardo Charpenel y Héctor Flores.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora Radio México Internacional, presentó